En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Como siempre os digo, vuestro programa Queremos Saber, donde siempre intentamos repasar todos los temas que nos parecen interesantes, trasladarles a todos los oyentes. Y hoy, bueno, hoy estamos de enhorabuena porque está con nosotros el coordinador provincial de Izquierda Unida, portavoz en Diputación Provincial y presidente del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Huelva, Pedro Jiménez. Muy buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, encantado de estar aquí como siempre.
Ya teníamos ganas de retomar
ese contacto. Yo también os estaba echando ya de menos.
Pero bueno, tú sabes, hasta que no pasan las fiestas de la Hispanidad, el verano, siempre este tiempo se hace un poquito más de esperar, pero todo llega y aquí estamos para repasar todos los temas y que son, la verdad, muy variopintos. Bueno, hoy ya te iba a decir que ya amanecíamos también con las elecciones de Estados Unidos, ¿verdad? Con la victoria de Trump, que nadie se esperaba, pero bueno, ahí está.
Bueno, no es que no se esperase. Los datos que llegaban es que había muy poca distancia entre Hillary Clinton y Donald Trump, ¿no? Y conociendo a la sociedad norteamericana, pues cabía esperar de todo. Desgraciadamente, ha sido lo peor, ¿no? Lo peor que podíamos esperar cualquier demócrata, cualquier progresista, cualquier persona de izquierda, que ganara las elecciones un individuo que es un auténtico racista y que roza el filofascismo, ¿no? Un ultraconservador que hasta pasa de su propio partido, con lo cual digamos que va de manera incontrolada a dirigir a uno de los países más poderosos del mundo y con tanta influencia negativa en muchas zonas del planeta, ¿no?
Y un país que siempre ha sido un referente, ¿verdad? Porque Estados Unidos siempre lo hemos tenido de referencia en modernidad, en amplitud de miras y al final...
Bueno, se dice que los Estados Unidos es la cuna de la libertad, ¿no? Pero la verdad es que los hechos después vienen a demostrar en muchos casos lo contrario, ¿no? Y, bueno, este hombre ha llegado a la Casa Blanca a través de un ejercicio democrático, como son las elecciones que se han llevado a cabo, pero en las que en las que siempre está detrás el poder económico, evidentemente.
Siempre.
Ningún pobre podrá ser nunca presidente de los Estados Unidos, con lo cual esa libertad queda siempre en entredicho. Al final son los lobbies, son los grupos de presión norteamericanos los que realmente manda, quienes al final ponen y quitan a presidentes en los Estados Unidos. Y allí se va produciendo lo que era el modelo que se pretende implantar también en España, que es la alternancia en el poder, ¿verdad? Los demócratas y los republicanos allí, aquí los socialdemócratas y los populares, ¿verdad? Un modelo en el que va cambiando el gobierno, pero nada cambia.
Ahí quería llegar yo, porque al final, ¿quién se iba a esperar, verdad? Que también de la mano se accediera nuevamente, ¿no? A nuestro actual presidente Mariano Rajoy accediera nuevamente a liderar España, ¿no? Y con esa ayuda, aunque sea a manera de abstinencia del Partido Socialista.
Hombre, muy fuerte lo que ha sucedido en nuestro país, es muy fuerte, claro. Es la constatación de esto que yo denunciaba antes, ¿no? Todo estaba montado y bien montado para que la alternancia política en nuestro país fuese siempre entre la derecha y la izquierda moderada, sumisa, domesticada que representa el Partido Socialista, ¿verdad? Cuando hay un hecho que trastoca esos planes que alguien diseñó en la transición, pues evidentemente se interviene. Y aquí ha habido una intervención política dentro de lo que es el partido mayoritario de la oposición, que es el PSOE, para evitar que pudiese haber un gobierno realmente de izquierdas. Ni siquiera se permitía que ese gobierno estuviese presidido por el PSOE si en él participaban fuerzas políticas de izquierdas que cuestionan, digamos, el poder establecido en este país, como era lo que representa Unidos Podemos, en este caso la alianza de Izquierda Unida y de Podemos en el Congreso de los Diputados. Se ha intervenido, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, no al gobierno, sino que se ha intervenido a la oposición. Y se ha intervenido a la oposición para consolidar un gobierno. En este caso, el gobierno del señor Rajoy, ¿verdad? El presidente del gobierno más corrupto de toda Europa, con el partido más corrupto de toda Europa y con una política que ha venido machacando a toda la clase trabajadora, a la gente humilde, a la gente a la mayoría social con las políticas de ajuste y de recorte que ha venido aplicando el Partido Popular. Bueno, pues a eso se ha prestado el Partido Socialista y a esa situación hemos llegado, insisto, porque lo que estaba diseñado en España, y es que nunca ganase ningún partido que no fuera PP o PSOE, por primera vez en la historia se estaba poniendo en cuestión con el ascenso de Unidos Podemos y con la posibilidad real de un gobierno de izquierda en Madrid, en nuestro país.
Pues son situaciones, ¿verdad?, de actualidad que todavía nos cuesta trabajo digerir. Bueno, pues ahí estamos ahora con esas enmiendas a la totalidad. Hablamos ya a nivel andaluz. Bueno, que desde Izquierda Unida se desearía otros presupuestos para Andalucía que dieran una respuesta más a la situación social, que generaran empleo y sobre todo no generaran más pobreza, más desigualdad.
Sí, es que estamos como siempre ante unos presupuestos que vuelven a situar otra vez a Huelva a la cola de la inversión por habitante de toda Andalucía. Seguimos siendo la provincia andaluza con menos inversión por habitante de toda Andalucía, cuando seguimos teniendo grandes datos diferenciales que nos sitúan también, desgraciadamente, a la cabeza en lo que es negativo y a la cola en lo que es positivo con el resto de provincias andaluzas. Estamos hablando de una provincia con la mayor tasa de desempleo de toda Andalucía después de Jaén. Somos la segunda, ¿verdad?, con la segunda también mayor tasa de precariedad, que significa que somos la provincia donde menos contratos indefinidos se hacen y donde más contratos temporales y precarios se hacen, en una provincia donde la realidad sanitaria lo que dice es que de los tres chares que estaban previstos, ninguno está funcionando en este momento. Tenemos el del EPE acabado y sin abrir, tenemos el de la Sierra construido a la mitad y parado, y tenemos el del condado sin haber colocado todavía la primera piedra. Tres chares ahí sin funcionar ninguno. Tenemos un área hospitalaria en el centro de la polémica con la dichosa fusión hospitalaria, ¿verdad?, que nos lleva a que no se mejora la cartera de servicios como se había dicho inicialmente, y por lo tanto estamos con una posición muy crítica al respecto, y estamos deteriorando, vemos cómo se deteriora la sanidad pública y cómo quienes defienden la sanidad privada están aprovechando este hecho para azuzar a la gente todavía más en contra de la sanidad pública. Bueno, pues esa es la realidad que tenemos en la provincia de Huelva. Seguimos con las infraestructuras estancadas, aunque eso dependa del gobierno de Madrid, pero es que, por desgracia, ni desde la Junta de Andalucía ni desde el gobierno central se le da a esta provincia la prioridad presupuestaria que debía de tener. Porque vemos cómo siguen los trabajos a ritmo lento de lo que es el desdoble de la variante de Triguero y de Vea en la Nacional 435, vemos cómo las inversiones en materia ferroviaria siguen sin llegar, y vemos cómo en materia de infraestructura seguimos estando también a la cola en materia de inversiones. Es decir, que no hay por dónde cogerlo, ni desde el punto de vista del gobierno andaluz, ni desde el punto de vista del gobierno central. Pero en este caso, que estamos hablando de los presupuestos de la Junta de Andalucía, evidentemente lo que vemos es que no hay un compromiso del gobierno andaluz por hacer que ese diferencial que hay entre Huelva y el resto de provincias andaluzas se vaya acortando, aplicando inversiones en positivo. Nosotros teníamos que ser en este momento objeto de discriminación positiva con respecto a otras provincias andaluzas para recibir más inversiones por habitante que el resto de provincias andaluzas, para ir precisamente recortando esa desigualdad manifiesta en la que se encuentra nuestra provincia con respecto a otras.
Si se encuentra mal en cuanto a infraestructuras, si tenemos que hablar otra vez de esos catastróficos datos del paro, ¿no?, que registran este tercer trimestre. Precisamente también para Izquierda Unida es esa falta, ¿no?, de generar empleo, y empleo que fuera estable y de calidad.
Claro, es que nos encontramos por una parte con los efectos negativos que está teniendo la reforma laboral del gobierno del PP, pero también nos encontramos por otra parte que, pudiendo haber sido derogada esa reforma laboral con el apoyo del Partido Socialista, no se ha dado esa cuestión. Con lo cual nos encontramos con un discurso muy izquierdoso del PSOE que critica la reforma laboral, pero después nos encontramos con los hechos que nos dicen que hace justo lo contrario de lo que dice. Y es que, pudiendo haber derogado en el Congreso, porque hay voto suficiente para haber derogado la reforma laboral, el Partido Socialista no está dispuesto a derogarla. Luego, no se puede quejar el PSOE de lo que ocurre con el paro en Huelva si después no hace absolutamente nada por cambiar esa situación. Nosotros hemos dicho ya en varias ocasiones que hay apoyo suficiente en el Congreso como para derogar esta reforma laboral, tan negativa que está situando a Huelva, sigue colocando a Huelva, porque esto es un hecho histórico, desgraciadamente no es nada nuevo, no es una noticia nueva, es una noticia repetida y constante a lo largo de los años, de que efectivamente el paro sigue golpeando a nuestra provincia, porque tenemos problemas estructurales y porque además las leyes hacen que los empresarios puedan despedir con mucha más facilidad, hacerlo más barato y que el empleo siga siendo un empleo precario. Insisto, Huelva es la segunda provincia en índice de precariedad con respecto al resto del Estado, solamente superada por Jaén. De cada 100 contratos que se hacen en Huelva, 98 son precarios, son temporales, son de horas o de días. Y solo 2 de esos 100 contratos son contratos indefinidos. Así es muy difícil de romper esta dinámica de desempleo y de destrucción. ¿Por qué? Porque el empleo es un empleo muy ligado a la temporalidad y a las campañas, evidentemente. Mejora el empleo cuando vienen las campañas de verano a raíz del auge del sector hotelero. Aumenta el empleo cuando vienen las campañas agrícolas de la fresa o de los cítricos, pero evidentemente cuando terminan esas campañas, ese empleo, que no es un empleo estable, que no es un empleo de calidad, que no es un empleo indefinido, lo mismo que se creó se vuelve a perder. El sector servicios no despega, evidentemente es un sector también muy precario, y la industria, por desgracia, en nuestra provincia ha perdido un peso enorme. Se perdió astilleros, se están perdiendo las grandes industrias, se cerró celulosa y así nos va, desgraciadamente así nos va. No somos capaces de invertir la dinámica de destrucción de empleo y no se está haciendo absolutamente nada para, desde el sector público, desde la inversión pública, contrarrestar esa pérdida de empleo que se da en el sector privado. Los planes de empleo que se anunciaron por parte de la señora Susana Díaz no terminan de llegar a los ayuntamientos. Miente una y otra vez cuando dice que ya van a estar los planes de empleo. Seguimos sin tener los planes de empleo. Lo hemos reclamado desde Izquierda Unida, concentrándonos en la puerta del Palacio de San Telmo recientemente. Los alcaldes, concejales, los cargos públicos de Izquierda Unida exigimos que se desbloqueara ya la situación de los planes de empleo para que al menos desde los ayuntamientos de nuestros pueblos, de la provincia, se puedan impulsar contrataciones que amortigüen esa lacra del paro que vemos como cada día nos está machacando.
Sí, es importante precisamente esos datos que reflejan la situación precaria que estamos viviendo en Huelva y provincia. Tenemos que hablar también, bueno, pues de una de esas mociones que hace poco también se presentó por Diputación y que hablan y reflejan además de, bueno, pues la situación que estamos pasando, ¿no? No solamente me refiero ahora a los datos del paro, sino una de las últimas mociones que has presentado. Ah, de la administración local, claro, se me iba del tema.
Sí.
Precisamente los ayuntamientos es otra de esas administraciones locales que está ahora, haciendo que la situación administrativa, la administración económica por la que pasan, gracias a precisamente a esa reforma aprobada de la ley de administración local, pues también refleja, ¿no? Esas carencias de sus arcas municipales.
Con esto es que nos está pasando exactamente lo mismo que comentaba antes con la reforma laboral. Nosotros estamos tramitando en este momento una proposición de ley para poder derogar esta ley que es tan negativa para los ayuntamientos de nuestra provincia, que son en su inmensa mayoría ayuntamientos pequeños y que está teniendo unos efectos tan negativos en el empleo y en los servicios que se prestan desde estos ayuntamientos. Esto es una ley que viene, lógicamente, de la modificación del artículo 135 de la Constitución, una ley que se sacó el Partido Popular para decir que los ayuntamientos estaban incumpliendo con sus obligaciones con respecto al gasto público, ¿verdad? Pero que es una ley trampa, porque es mentira, los datos que manejaba y que daba el PP son datos falsos, se viene a demostrar que los ayuntamientos eran precisamente la administración menos endeudada de todas, y que además, dentro de la administración local, dentro de los ayuntamientos, el 90% del endeudamiento eran de los grandes ayuntamientos, de Madrid, de Barcelona, fundamentalmente, pero desde luego no tenía nada que ver con los pequeños ayuntamientos, que tenían una economía, en general, en la mayoría de los casos, bastante equilibrada y bastante saneada, y que sin embargo, pues se ha utilizado precisamente para apuntalar la política de ajuste y de recorte que se viene planteando en toda la administración y que daba prioridad al pago de la deuda bancaria por encima de otras obligaciones como eran, por ejemplo, el pago de la seguridad social, el pago de la hacienda pública o el pago de los salarios que ahora están por detrás del pago de la deuda bancaria. Es decir, para que todo el mundo lo entienda, antes la primera obligación de un ayuntamiento era pagar los salarios de sus trabajadores, después pagar la seguridad social y el IRPF, en tercer lugar pagar a los proveedores y entre los proveedores pagar también, lógicamente, la deuda que había con los bancos contraída. Bueno, pues ahora se ha cambiado ese orden y la primera obligación de los ayuntamientos por encima del pago de los salarios, del IRPF, de la seguridad social, está el pago de la deuda bancaria. Y además eso nos lleva a situaciones como que ayuntamientos que tienen superávit, que en su gestión hacen que un año termine su presupuesto con superávit, al año siguiente no lo pueda destinar a más inversión, a crear empleo, a mejorar, por ejemplo, las obras públicas de su pueblo, a mejorar sus calles, a mejorar sus plazas. No lo puede invertir porque está obligado a tenerlo guardado para hacer frente, en el caso de que sea necesario, a pagar esa deuda bancaria a la que nos referimos. La moción que nosotros hemos registrado en la Diputación de lo que trata es de instar precisamente a los grupos parlamentarios con representación en el Congreso a que apoyen esa proposición de ley que permita derogar esta ley tan injusta, tan negativa, que impide que muchos ayuntamientos de nuestros pueblos, de la provincia de Huelva, que terminan el ejercicio con superávit, que podrían invertirlo al año siguiente y crear empleo, puedan hacerlo para tenerlo ahí guardado por si es necesario pagar deuda a los bancos. Es de una poca vergüenza increíble. Y bueno, en eso estamos. El PSOE apoyó esa moción en Diputación. Habrá que ver qué es lo que hace en el Congreso de los Diputados en Madrid, si la apoya o no la apoya. Y bueno, en principio lo que podemos decir es que esa moción contó con el voto en contra del Partido Popular, que lógicamente defiende la política de su gobierno frente a la política de sus ayuntamientos, ¿verdad? Esa es la gran contradicción del Partido Popular, que aquí vota en contra de eso, pero después en los ayuntamientos se queja de que no puede invertir más porque tienen que cumplir la ley, una ley que aprobó su partido y que ellos apoyan, como ha sucedido en este pleno de Diputación.
Últimamente vemos a Izquierda Unida cada vez, casi, en total sintonía con los sindicatos, tanto en movilizaciones, concentraciones, reivindicaciones, siempre apoyando no solamente los movimientos sindicales, defendiendo los derechos de los trabajadores, sino incluso hablamos de ir, ¿no?, contra la sanidad o la educación pública actualmente instauradas. Todo eso hace que se genere cierta incertidumbre, ¿no?, porque incluso hablamos de los trabajadores, hablamos de los proyectos industriales, ahora el actual, por ejemplo, el gas natural en el Parque Nacional de Doñana, que ya para su paralización hasta Izquierda Unida ha querido recurrir nuevamente al Parlamento Europeo, nuevamente instaurando también en el Congreso esas propuestas no de ley, todo ello para hacer fuerza, ¿no?, y presionar.
Claro, vamos a ver, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un espacio súper protegido, es un símbolo no solamente para nuestra provincia o para nuestra comunidad autónoma, es un símbolo para toda España y para Europa, y además es un espacio privilegiado no solamente desde el punto de vista medioambiental, sino también desde el punto de vista económico. Hay que tener en cuenta que Bruselas ha destinado a lo largo de estos años, de estos últimos años, cientos de millones de euros a compensar a la comarca de Doñana con los planes de desarrollo sostenible a través de los fondos europeos, compensar a la comarca de Doñana por el sacrificio que en parte tiene que hacer a la hora de limitar su desarrollo para preservar ese espacio natural que es el Parque Nacional de Doñana, esa joya que es el Parque Nacional de Doñana. Lógicamente, preservar el espacio natural, lo que representa el Parque Nacional de Doñana, tiene sus limitaciones. Y, por ejemplo, en materia de agricultura hemos visto cómo hay que poner coto, hay que poner una limitación a los cultivos, a los regadíos, para preservar el acuífero 27, para preservar el espacio natural. Bueno, pues todas esas limitaciones que se han llevado a cabo en la comarca de Doñana en materia de agricultura, en materia de infraestructura, en materia de inversiones, etcétera, se compensa a través de los fondos de desarrollo europeo para evitar el empobrecimiento de los pueblos y de las personas que viven en ese entorno. Lo que decimos es que no hay derecho, no hay derecho, y no podemos aceptar de ninguna manera que la comarca se esté sacrificando, ¿verdad? Los agricultores de Doñana se sacrifiquen, los constructores de Doñana se sacrifiquen, los agentes turísticos se sacrifiquen, toda la comarca se sacrifique para preservar Doñana y, sin embargo, se permita a una gran multinacional como es esta hacer lo que le dé la gana en ese espacio. No podemos aceptar que todas las limitaciones tengan que ser para cualquier actividad económica menos para la extracción y el almacenamiento de gas en el subsuelo de Doñana. Nosotros estamos radicalmente en contra de eso, así lo hemos trasladado a las instituciones europeas, lo hemos trasladado también al Congreso de los Diputados y al Parlamento Andaluz, a las instituciones provinciales y locales de Huelva, y afortunadamente está habiendo un pronunciamiento en contra de este proyecto en muchas instituciones, en algunas instituciones, en el caso del Ayuntamiento de Huelva, en el caso de la Diputación Provincial, en el caso del Parlamento Andaluz. Veremos qué ocurre también en el Parlamento Europeo, en el Congreso de los Diputados también ha habido una proposición no de ley que registramos que rechaza este proyecto de extracción y de almacenamiento de gas natural en el subsuelo de Doñana y que, desgraciadamente, cuenta con la autorización del gobierno del Partido Popular, del gobierno del señor Rajoy, que, como en tantas otras cosas, legisla a favor de los poderosos, ¿verdad?, con guante de seda y, sin embargo, utiliza guante de hierro con los débiles y con los pobres, ¿no? Bueno, pues en este caso, insisto, Gas Natural cuenta con la autorización del gobierno de Madrid, pero con el gran rechazo de muchas personas. Y bueno, nos vamos a manifestar próximamente para dejar patente también el rechazo de la sociedad con respecto a un proyecto que es claramente insostenible y que incluso presenta situaciones de riesgo para la propia población. Hay que recordar los efectos que tuvo el fracking en las costas de Castellón con el proyecto Castor, ¿verdad? Hubo cientos de temblores de tierra en esa zona. Bueno, los geólogos indican que la extracción de gas y el almacenamiento de gas en el subsuelo de Doñana, que no cuenta con estudios geológicos, la empresa no ha presentado ningún estudio geológico, puede provocar también temblores de tierra, terremotos en toda la zona. Y por lo tanto, no estamos hablando ya solo de lo que supone desde el punto de vista medioambiental una actuación de ese tipo, sino también estamos hablando de lo que puede suponer para la seguridad de las personas que vivimos en esta provincia y que viven en Doñana.
Hace poco también estábamos asistiendo a esa concentración, a esa reivindicación por los derechos laborales de Damián García, ¿verdad? Ese delegado sindical de la refinería de Huelva, de Cepsa. Al final es que siempre, ¿no?, ocurre que los trabajadores son los que se tienen que buscar esa unidad, ese apoyo por parte de los partidos, los sindicatos más afines y, sobre todo, bueno, en defensa, ¿no?, de esos derechos del trabajador.
Sí, hemos estado apoyando, seguimos apoyando la lucha y la reivindicación de Damián y de Comisiones Obreras en este despido, ¿no?, que es un despido para nosotros claramente ilegal y además totalmente injusto. Y presentamos también una moción que se aprobó por unanimidad en el último pleno del Ayuntamiento de Huelva, respaldando a Damián, exigiendo su reincorporación inmediata en la empresa y denunciando la pasividad de la refinería, que es la empresa para la que trabaja, la subcontrata en la que estaba Damián trabajando y que lo ha despedido, porque entendemos que no se puede aceptar de ninguna forma este tipo de actuaciones. Damián ha sido despedido por denunciar las prácticas de esta empresa en materia de seguridad e higiene en el trabajo. La falta de seguridad, de medidas de seguridad de esta empresa, UCS en concreto, que es como se llama, y que en represalia por estas denuncias ha procedido a despedirlo, un despido disciplinario, siendo delegado sindical y contando con todas las protecciones legales, porque su trabajo, su papel es precisamente el de denunciar cuando se den esta falta de medidas de seguridad en la empresa, para preservar la salud y la seguridad de sus propios compañeros y también de él mismo, ¿no?, de sus vidas, ¿no? Esta empresa ha sido condenada por los tribunales en Cádiz por prácticas también antisindicales, donde murió un buzo. Está siendo investigada en Italia también por un accidente en el que murió un trabajador en los trabajos del Costa Concordia, del famoso crucero aquel que se hundió en las costas italianas, y ha sido sancionado también por la Inspección de Trabajo de Huelva por prácticas antisindicales. Es decir, el currículum de esta empresa es para enmarcarlo, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues lo que queremos evidentemente es, por una parte, denunciar que este tipo de situaciones existen, que existen en la industria química, que se dice que es ejemplar, ¿verdad? Parece que cuando hablamos de la industria química de Huelva es una cosa, bueno, que, bueno, pues no, mire usted, esta empresa que era una contrata de la refinería ha despedido a un delegado sindical porque el delegado sindical denunció ante la Inspección de Trabajo prácticas que vulneraban las medidas de seguridad e higiene en el trabajo y ponían en riesgo la vida de sus trabajadores. Bueno, pues por ese motivo ha sido despedido. Y la refinería, ¿verdad?, que es una de las principales industrias que está en el polo químico, no ha dicho absolutamente nada sobre este despido. Lo único que dicen es que, bueno, este trabajador no es de la refinería. Oiga, mire usted, no será de la refinería, pero ustedes sí tienen contratada a una empresa que tiene este tipo de actuaciones, y ustedes lo están permitiendo. Si mañana hay un accidente laboral y mueren trabajadores en el desarrollo de sus funciones haciendo un trabajo para usted, ¿usted va a decir que no es responsable, sabiendo, como sabe, porque se ha denunciado públicamente o se le ha trasladado la denuncia a usted, se le ha trasladado toda la información de que una empresa que usted tiene contratada está haciendo este tipo de prácticas y usted no hace nada por evitarlo? Usted es tan responsable como esta misma empresa. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir denunciando estos comportamientos que no son aceptables en una sociedad del siglo XXI. No vamos a aceptar prácticas antisindicales que lo que hagan sea precisamente despedir a los delegados sindicales cuando denuncian lo que está ocurriendo en su empresa, y vamos a seguir exigiendo de las autoridades laborales que sean inflexibles con este tipo de comportamiento y que actúen con la máxima dureza y rigurosidad que la ley permite.
Para finalizar, vamos a finalizar precisamente con otra de las mociones presentadas en el Ayuntamiento de Huelva, y era precisamente denunciando, ¿no?, y reclamando esa contratación de más conductores de autobuses de Entusa. Precisamente esa falta de conductores hace que tanto que se suprima parte del servicio como el que el tiempo de espera en las paradas pues sea más amplio. Eso también desde Izquierda Unida se...
Claro, es que nos parece que es un escándalo que haya dinero en este ayuntamiento para todo, ¿verdad?, y no haya dinero para conductores de Entusa. No para sus retribuciones, sino para contratar más trabajadores. En esta empresa se han perdido en los últimos años 40 puestos de trabajo, que han sido en su mayoría puestos de trabajo de conductores. Sin embargo, se pretende dar los mismos servicios con 40 trabajadores menos. Todo el mundo entenderá que es imposible, ¿verdad? Si en esta emisora de radio prescindiéramos de dos trabajadores, ¿quién haría el resto? ¿Verdad? Nadie podría exigir a quien quede que haga lo mismo que se está haciendo ahora mismo con la plantilla que hay. Bueno, pues lo que venimos a decir en esta moción es que el Partido Socialista, que está gobernando en este momento, no puede pretender que los conductores de Entusa saquen los mismos servicios que se sacaban con 40 conductores más. Es imposible, por mucho que ellos quieran, y quieren. Hay que tener en cuenta, y lo decíamos en la defensa de la moción, que a los trabajadores de Entusa se les deben en este momento 2.000 días de descanso que han ido dejando para evitar que se quiten autobuses de la calle, porque no había número de trabajadores suficientes, no había conductores suficientes para que saliesen todos los servicios. Muchos de estos trabajadores han ido cediendo sus descansos, se les debe a la plantilla ahora mismo 2.000 días, para evitar que se siguieran suprimiendo servicios de la calle. A pesar de eso, todos los días se están suprimiendo autobuses. Y de eso se está perjudicando a los usuarios, se está perjudicando a los ciudadanos y ciudadanas de Huelva, que ven cómo van a coger el autobús a la parada y hay servicios que no pasan, y en lugar de tener que estar esperando 12 o 15 minutos, tienen que estar esperando 40 o 45 minutos en las paradas de los autobuses y llegan tarde a sus trabajos, llegan tarde a los colegios o llegan tarde a reuniones o a citas que tienen, médicas, de todo tipo, en una situación que lo que hace es empeorar, lógicamente, la calidad del servicio y hacer que se pierdan usuarios. Y, por supuesto, está perjudicando a los conductores, que son los primeros que están sufriendo directamente las quejas legítimas, lógicas, de todas las personas que se tienen que pegar esperando en las paradas 40 o 45 minutos en lugar de 10, 12 o 14 minutos.
Bueno, pues hemos dado ese repaso general y además amplio, ¿verdad?, por temas de actualidad de toda índole, nacional, autonómica y local. Muchísimas gracias, Pedro, como siempre. Contamos contigo para próximos programas.
Como siempre, cuando queráis, es un auténtico placer, Menchu. Muchísimas gracias.
Hoy ha tocado el turno a la actualidad política, muy cerquita a nuestra, porque, como decimos, no solamente es coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, sino además, pues, nos ha trasladado noticias, mociones de diputación y también del grupo municipal en el Ayuntamiento de Huelva. Nosotros dejamos ya el programa por hoy. Gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.